Episodio 148. Entrevista a estudiantes que se presentaron al DLB2. Primera parte. Hola, delecasteros y delecasteras. En este episodio hablamos con unas estudiantes que se presentaron al DLB2 y que se prepararon conmigo. Algunas se prepararon en el grupo y una de ellas individualmente. En este episodio hablan de por qué se presentaron al DLE, por qué querían hacer este examen, qué prueba les daba más miedo. También hablamos de la prueba escrita específicamente, de la gestión del tiempo. Ellas os dan algunas recomendaciones de los problemas que tuvieron, de cómo los solucionaron. Y bueno, como os he dicho, fueron estudiantes mías. Si tú también quieres hacer este curso de preparación al DLB2 o quieres prepararte individualmente, para informarte puedes entrar en mi web delexam.com o escribirme a carmenmadridonline@gmail.com. Los que van a presentarse al DLB2 de mayo, pues recordad que el curso va a empezar el 22 de marzo. Y si alguien quiere hacer el examen de abril, pues hacia el 8 de febrero vamos a empezar también con clases individuales o grupos si se forma, porque normalmente para el DLE de abril no hay tantas personas. Lo primero que quiero hacer es pediros perdón por el sonido, porque creo que va a ser un poco peor que en otras ocasiones, ya que ellas no tienen un micrófono adecuado y había un poquito de ruido. Pero el tema es muy interesante y yo os pido que os quedéis. El 18 de febrero será la segunda parte, donde hablaremos de la prueba oral específicamente. En esta se habla en general y de la prueba escrita específicamente. Os dejo con ellas.
Hola, delecasteros y delecasteras. Hoy tenemos un programa especial porque hoy están las estudiantes que hicieron mi curso. Bueno, y una persona que hizo clases individuales conmigo nos van a ayudar a todos a saber cómo es el examen del EB2 y nos van a dar consejos para cuando nos presentemos al examen. Entonces ahora voy a presentarlas. Hay tres personas que han hecho el examen ahora en noviembre de 2024 y una persona que no ha hecho el examen todavía y que se va a presentar el año que viene. Esta persona que me va a ayudar porque va a hacer preguntas igual que yo, así que hoy tengo de ayudante a Natalia. Y se presentaron al examen del EB2 en noviembre Yelena, Adeline y Olga. Y Olga además en octubre se presentó al del EB1. Así que hola chicas, muchísimas gracias por hacer este podcast conmigo y nada, vamos a ayudar a nuestros oyentes para el próximo examen. Bueno, y a Natalia también, claro, porque Natalia también se va a presentar en mayo. A ver, mi primera pregunta para todas es ¿por qué quisisteis hacer el examen DLE? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Yelena, quieres empezar?
Sí, buenos días a todos. Yo quería y necesitaba hacer el examen DLE B2 para poder homologar mi título de farmacéutica en España. Entonces, eso fue la razón principal.
Era una razón un poco profesional y, claro, muy bien, muy bien. Y Natalia, aunque tú todavía no has hecho el examen, ¿por qué quieres hacer el examen DLE?
Hola a todos. Quiero hacer el examen DLE porque pienso que es la forma de obtener una titulación oficial de este y que me gustaría tener por si me fuera necesario para hacer algún trámite, por ejemplo, como la nacionalidad o otros trámites.
Vale, para nuestros oyentes, por si no lo saben, en la nacionalidad con una 2 ya sería suficiente, ¿eh? O sea, podéis presentaros naturalmente a exámenes superiores, al DLB1 y al DLB2, pero el A2 ya es suficiente. Vale, y Olga, ¿por qué querías tú presentarte al DLE? ¿Por qué quisiste hacer el DLE?
Hola, buenos días a todos. En primer lugar, yo quería aprender a hablar muy bien el idioma español y poder utilizar un vocabulario bastante enriquecido para utilizarlo a mi trabajo, y necesito también este título para empezar a trabajar. Y dado que mi área de trabajo será bastante académica, entonces necesito un nivel muy alto. Entonces, el DLB C1 y después B2 y a seguir y a
continuación. Y luego C1 y C2.
Sí,
bueno,
sí,
muy bien,
porque
muy bien.
Necesito estos títulos oficiales para mi trabajo.
Muy bien, y Adeline, cuéntanos, ¿por qué te presentaste al DLB2?
Hola, hola, y muchas gracias, Carmen, por invitarnos.
Muchas gracias.
Llevo casi 2 años aprendiendo español con Cervantes y creo que inscribirme al examen me ayuda a consolidar lo que he aprendido. Y si no, siento que solo asisto a las clases cada semana, con el mínimo esfuerzo y termino olvidando lo que aprendimos, ¿no? Y además, aunque no tengo un objetivo específico, como por ejemplo para un trabajo como Yelena, creo que tener esta certificación es una gran ventaja para mi currículum y puede abrirme más oportunidades en el futuro.
Yeah. Claro, o sea que bueno, aquí hay de todo un poco. Bueno, muy bien, pero sí, mucha gente se lo pone como reto, no lo necesita exactamente para un trabajo, pero prefiere tener un reto para seguir estudiando y aprendiendo más. Hay mucha gente que hace esto. Vale, y antes de hacer el curso, cuando empezasteis a prepararos o pensar que queríais hacer el DELE, ¿qué es lo que os daba más miedo? ¿O cómo os sentíais? ¿Qué prueba os daba más miedo, por ejemplo? Yelena.
Sí, en mi caso, antes de decidir a hacer el examen de ELE, pues me daba miedo la parte oral, definitivamente. Aunque sí, en este momento ya vivía, bueno, un año en España, pero sabía que en los exámenes oficiales hay que hablar y usar, sí, palabras más profesionales o más, ¿cómo decir? No coloquiales, sino...
Claro, más académicas,
frases,
más
y metáforas y así tener un nivel alto. Y por eso, sí, me daba miedo de la parte oral.
La parte oral. ¿Y a ti, Olga, qué parte te daba más miedo? Cuando empezaste a pensar en que querías hacer el examen de ELE.
Cuando empecé, no conocía bien la estructura de los exámenes. Entonces, cuando empezamos las clases, me di cuenta del tiempo necesario para cada prueba, que era el tiempo tardado, era mi desafío más importante, porque en la prueba escrita también, cuando hice los exámenes B1, por ejemplo, entendí que, ok, tengo que prepararme mejor cuanto al tiempo tardado, porque no tengo, por ejemplo, tiempo para escribir todo el texto en el borrador. Para mí era muy difícil poder escribir todo en el hoja del borrador y después pasar todo en la hoja oficial. Entonces, en los exámenes B2 ya sabía que no podía hacerlo. Entonces, era hacer los exámenes B1 era una buena preparación en este nivel. Después, la prueba oral es siempre un desafío, una reta.
Un reto de tener a la persona delante, ¿no?
Sí,
y todo esto.
Sí, sí.
Bueno, y Adeline, ¿qué te daba miedo a ti?
Pues como Olga y Elena. Bueno, me inscribí al examen porque una compañera de clase ya lo había hecho y yo simplemente la seguí. Y luego, cuando revisé el modelo de examen, me di cuenta de que no podría prepararme sola. Por ejemplo, creo que aunque tengo un suficiente conocimiento de gramática o vocabulario, pero me daban miedo las pruebas de escritura y oral. Porque la escritura me preocupaba porque en mi curso regular de español apenas le dan ninguna importancia. Y la expresión oral, pues, me daba miedo también porque es un examen muy estructurado y no es simplemente como conversar con una amiga en un bar o un café.
Claro, es muy estructurado y además no es como qué hiciste ayer o algo así. Ya, claro, entonces da un poco de miedo. Vale, y ahora a Natalia, ¿qué es lo que te da miedo? Porque todavía no te has presentado. Así que, bueno, antes de hacer el curso te daban miedo unas cosas y después del curso otras, ¿o sigue igual un poco?
Sí, sinceramente al principio me sentí algo nerviosa. Me estresaba de tener que hablar en público por no saber qué decir o por si lo que decía no era del todo correcto, pero haciendo este curso aprendí mucho vocabulario y estoy más segura y ya no me da tanto miedo de hacer una tarea oral.
Muy bien.
Estoy segura.
O sea que a todas os daba miedo la oral, luego la gestión del tiempo, que yo estoy también de acuerdo que eso es un poco difícil porque tienes un tiempo limitado para hacer todas las tareas y especialmente la escrita, que también decía Adeline que la escrita es un poco difícil. Bueno, y esta pregunta es solo para las que ya habéis hecho el examen, porque es la más difícil. ¿Qué pensáis ahora? Por ejemplo, Olga, ¿la gestión del tiempo es difícil? Tú que has hecho además dos exámenes prácticamente seguidos, uno en octubre y otro en noviembre, ¿has tenido que ir aprendiendo poco a poco cómo gestionar el tiempo, hacer las tareas, por ejemplo, la escrita cada vez en menos tiempo?
Sí, ayuda mucho esta preparación contigo, que cada semana ponemos una otra meta para el tiempo tardado, para disminuirlo poco a poco, pero también es necesario prepararnos en nuestra cabeza que no podemos escribir todo, tal vez no podamos escribir todo lo que queríamos, deseábamos escribir, en cuanto escribiendo tenemos que tener en cuenta el tiempo siempre, entonces es una cuestión de preparación, claro, y tener las palabras claves preparadas y la estructura ayuda mucho, saber antes la estructura de la carta formal y del artículo, entonces, y tener algunos con los conectores ya preparados para no buscar durante los exámenes qué puedo utilizar ahora. Ya esas palabras las tenías preparadas. El principio del artículo, la segunda párrafo, cómo empezar, me ayudó mucho toda esta preparación. Y en la carta formal también.
¿Qué es decir, en cada párrafo?
Muy rápido, los encabezamientos, la primera frase, cómo terminar. Entonces, sí, una preparación es preciosa.
Es muy necesaria un poco, bueno, un poco no, bastante preparación para ir disminuyendo el tiempo y todo lo que has dicho.
Sí.
Vale, entonces, como estamos hablando ahora un poquito de la escrita, luego hablamos de la oral, ¿qué recomendaciones, las que ya habéis hecho el examen, qué recomendaciones dais para la escrita? ¿Qué consejos nos dais? A ver, bueno, Olga ya nos ha dicho algunos, ¿no? Escribir muy rápido el encabezamiento, tener ya estructurado un poco cómo es la carta ayuda mucho, cómo es el artículo. En este párrafo siempre voy a decir X. En el segundo párrafo que voy a decir esto otro, independientemente del tema, ¿no? Esto es más o menos lo que ha dicho Olga. ¿Y alguna cosa más, Yelena? ¿Algún consejo para la escrita, para la prueba escrita?
Sí, estoy pensando ahora cómo me preparé yo y qué tenía, aparte de lo que dijo Olga. Y para mí también yo tenía algunas como frases, pero de nivel B2 en mi cabeza siempre como hay que poder usar para alcanzar este vocabulario. Y como usar subjuntivo y o condicional. Como
ya, las estructuras un poco difíciles de nivel B2, ¿no?
Sí. Porque sí, sabía que en la parte escrita es donde se puede mostrar, en mi caso, porque, o sea, mostrar el nivel de vocabulario. Porque en la parte oral creo que sí, se prepara muy bien, pero tal vez en el momento salen otras cosas de cómo es en el momento. Y la parte escrita tienes tiempo y para corregir y
claro. Pensarlo
bien.
Si esto va con subjuntivos, qué preposición va aquí, todo lo que es la gramática. Adeline, ¿algún consejo para la parte escrita?
Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Olga, que es muy importante gestionar bien el tiempo y tener una buena estructura. Y también es necesario tener, no sé cómo se dice, una flexibilidad o una resistencia de mental, porque si algo inesperado ocurrió. Por ejemplo, durante mi examen hubo un problema técnico porque la examinadora no sabía que había que reproducir un audio para la tarea 1.
Para la tarea 1 de la escrita, claro.
Sí, sí. Y entonces perdimos unos 5 minutos, por ejemplo. Y entonces yo decidí empezar a escribir el encabezamiento, porque la tarea uno fue una carta al alcalde o algo así. Y entonces el encabezamiento siempre fue lo mismo,
claro,
¿no? Y mientras esperábamos. Entonces,
te ayudó un poco tener ya esta idea pensada de, bueno, el encabezamiento lo escribo rápido. Bueno, pues así fuiste adelantando un poco. Esto no es normal que ocurra una cosa así, pero si ocurre y alguien quiere poner una reclamación, se tiene que poner el mismo día. Tenéis que decírselo,
sí, sabía, a pero al fin decidí que no hacerlo.
Se lo digo a los oyentes también, si ocurre algo, como lo que nos ha dicho Adeline, pero también otra cosa que puede ocurrir, no sé, un sonido de repente, hay obras en el edificio y no se puede oír la audición bien, cualquier cosa. Esto me ha pasado a mí, ¿eh? Lo pusimos los examinadores, así que hicimos este escrito nosotros porque, claro, en lugar de hacerlo todo el mundo, que sería una pérdida de tiempo, lo hicimos nosotros, pero puede ocurrir. Entonces se lo damos a la directora del examen o a la jefa de examinadoras y ya está. Se escribe en un papel al final del día del examen escrito, se escribe y ya está. Se puede hacer una reclamación y se tiene en cuenta que el sonido ha sido malo. Y entonces, si por ejemplo quisierais luego hacer una reclamación, una revisión del examen, pues esto ya, y el Instituto Cervantes lo tiene en cuenta, ¿vale? Bueno, y Natalia, ¿alguna pregunta sobre la escrita, sobre la prueba escrita quieres hacerles a Yelena o a Olga o a Adeline?
Quería preguntar a quien responda. La prueba escrita, que os da de tiempo de prepararla entera, porque hay dos redacciones, claro, y os da de tiempo de hacer borrador y después poner a escribirla. ¿O no hiciste borradores?
A ver, ¿quién quiere contestar? Olga, ¿hiciste borrador y luego lo pasaste todo al cuadernillo del examen o no? ¿A las hojas del examen?
Utilicé el borrador solo para anotar algunas palabras o la primera frase o alguna frase importante. No para escribir todo el texto, porque no da el tiempo. Era un error hacerlo, escribir todo en la hoja del borrador. Después no tenía todo el tiempo para pasarlo. Entonces, por ejemplo, el artículo en B1, el fin del artículo lo escribí muy rápido, pero no era bueno. Entonces en el B2 yo lo sabía, entonces no utilicé el borrador para escribir todo el texto, solo algunas palabras importantes o del vocabulario que quería utilizar, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Y Yelena, tú usaste borrador?
No, o sea, como Olga, por algunas palabras o frases que no, o sea, no estaba segura si es con subjuntivo o no, para como visualizarlo mejor. Pero en el papel, o sea, original, ahí sí te fachadas en ese papel, pero no pasa nada.
Uh-huh. ¿Y Adeline, tú hiciste borrador?
Yo solo usé el borrador para escribir un esquema o para escribir algunas frases o frases que son más largas, por ejemplo. Sí.
Uh-huh. Pero no completo y luego pasarlo y
no,
todo eso, ¿no?
No. Y para mí, al final, terminé las dos tareas, pero solo tuve tiempo para revisar la segunda y no tuve tiempo para revisar la primera tarea.
Vale. ¿Y alguna pregunta más, Natalia? Sobre la prueba escrita, me refiero.
No.
Vale, bueno, pues entonces, durante todo el examen, no solo la prueba escrita, durante todo el examen, ¿cómo os sentisteis? ¿Estabais nerviosas? ¿Teníais hambre? No sé, ¿algo que pueda ocurrir en el examen escrito y que quierais contar? Para recomendar, por ejemplo, yo creo que yo pasaría hambre, porque en la prueba escrita me refiero, porque es la última, y entonces yo recomendaría comer algo en el descanso. Pero, ¿qué os pasó a vosotras? ¿Si teníais algún problema de este tipo o no? ¿No?
Bueno, puedo decir.
Sí, no, Yelena.
Sí, yo sabía que después de la parte comprensión auditiva ya sentí que voy a tener hambre, pero justo después fue el descanso, entonces cogí una infusión y comí un poco de galletas para no tener hambre, porque para mí es difícil concentrarme si tengo hambre, pero no, o sea, no comer demasiado para no tener sueño después, pero algo solo para aumentar el azúcar.
Algo dulce, entonces, ¿no? Para tener más energía.
Más energía, sí. Porque sí, son como toda la mañana, 4 o 5 horas, tenemos que estar concentrados. Es, para mí la concentración fue como la parte más difícil.
Sí.
Que, sí, mantenerme concentrada así, sí, toda la mañana.
Vale, y para ti, Olga, ¿cómo te sentiste durante el escrito? Luego pasamos al oral.
Sí, de hecho, los exámenes duran mucho, 4 horas, entonces ya hay solo un descanso de 20 minutos, 25 minutos. Entonces sí es recomendable comer algo, pero por ejemplo un poco de chocolate o algo así con azúcar para ayudar la concentración, tu concentración. Pero sí, es difícil. Se pide mucha energía durante los exámenes, porque cuando llegas a la prueba, al final, entonces ya te sientes que okay, ahora tengo que escribir, pero no tengo mucha energía para concentrarme hasta el fin. Entonces sí, es una cuestión que todos los examinados tienen que tener en cuenta. Sí.
Ya, y Adeline, ¿tú qué tal? ¿Cómo te sentiste?
Bueno, al principio me sentía un poco nerviosa, como siempre, con cualquier examen. Y yo me traje un plátano para comer durante el descanso. Y siempre utilicé el baño, aunque no quería ir. No necesitaba ir al baño, pero yo lo hago siempre antes del examen, durante el descanso y ya. Porque no quiero evitar que necesitaba ir al baño al medio del examen.
Claro, porque así estás más concentrada todo el tiempo y además sabéis que os acompañan al baño, lo cual es un rollo, porque tenemos que llamar a alguien hasta que viene. Ese tiempo tienes que esperar más o menos sin hacer nada, porque tiene que venir una persona del personal de apoyo a acompañarte al baño y luego volver con él.
Claro,
es un
sí,
rollo.
Sí. Y en mi aula había 2 hombres, siempre hombres, que necesitaron el baño durante el examen.
Siempre hombres, ¿no? Como siempre dan la nota a los hombres.
Y nada más por hoy. Como os he dicho, el día 18 de febrero, en el episodio 156, hablaremos de la segunda parte, la prueba oral. El próximo martes tendremos un tema de vocabulario y el viernes, como siempre, una expresión. Este viernes hablaremos de echar la bronca.
Por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre el examen DELE, sobre gramática o vocabulario o cualquier tema relacionado con la enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua, no dudes en contactar conmigo en mi correo carmenmadridonline@gmail.com o en mi página web deleexam.com, donde además de estos podcasts encontrarás cursos para preparar el examen DELE individualmente o en grupo, libros y muchas cosas más. Muchas gracias y hasta el próximo día. Así que, ¿estás listo para demostrar tu nivel de español al mundo?